Algo Prestado, un podcast del Diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, nosotros estamos... Ah, bien, creo que dije nosotros. Y yo siempre digo nosotros. Ahora quiero ser joven. Entonces dije nosotros. Nosotros estamos a las 12:03 de un día cualquiera en Palermo, como siempre, con mi amigo Gino Cingolani. ¿Cómo estás, Gino?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien.
¿Fue una...? ¿Te confundiste o lo...?
No, como que dije nosotros y dije, ¡ay, qué joven!
Pero te salió de adentro, como
me
que
salió,
está...
Me salió intuitivamente.
¡Wow!
Ahora ya soy joven, entonces.
Ya quizás. Está, sos joven y progre.
No, progre fue siempre, ahora soy joven. Yo antes era progre página 12, ahora soy progre Futurock.
Sí,
digamos, okay. Ese es como mi, okay. Mi evolución Digimon.
Ok, me
pero,
gusta.
Pero sí, no sé, me salió así. Igual me salió así y no me va a volver a salir así. La próxima voy a seguir siendo nosotros.
O quizás sí.
O quizás sí, imagínate.
Todo esto tuvo sentido.
Todo esto, imagínate. Y ahora ya está. Y ahora te voy a preguntar, ¿cuáles son tus pronombres? ¿No?
Eso está bien, igual. Pero te quiero contar
sí,
algo.
Sí, me conozco hace mucho tiempo. Sería
quiero,
raro que no,
no, no, pero te quiero contar algo que es que... estoy organizando una conferencia y tengo, después voy a pasar el chivo porque ya fue, pero estoy organizando una conferencia y entonces tengo un formulario, digamos, en donde los les invitades
ponen sus pronombres.
Tienen que poner su información personal y puse, digamos, pronombres, porque me parece que sí. Bueno, estaba bien. La gente pone cosas muy raras en el...
No entiendo, en la siento parte que las opciones son limitadas.
No,
¿cuáles
me
serían?
me han dado, tipo, me han puesto señorita, porque tengo un pronombre. Señorita.
Claro, como que no sabes bien a qué se refiere.
Mister, digamos,
como. Claro, como que cada como uno entiende es, la pregunta
tipo,
como
un
puede.
Un sufijo, ¿viste? Tipo que cuando
claro,
pones Mister, Mrs.
Un prefijo, sí,
un,
sí.
Un prefijo, claro, muy raro. Como. Claro. Hubo gente que puso tipo he-him, digamos, esas cosas estuvieron.
Sí.
Pero me pareció raro eso, tipo, o sea, el señorita me encantó.
Es que siento que hay algo generacional ahí. Yo siento que
señorita.
Si mi mamá le preguntan sus pronombres, por ahí se queda pensando si le están preguntando si usa el apellido de viuda o el de soltera. Como que no sé si. O no sé, alguien puede ponerte como la lista de pronombres, como yo, tú, él. No. No sé, yo siento que en otra época de mi vida, si no, o sea, si yo no perteneciera además de a la ñoñada, a la progresía, claro, lo hubiera podido hacer.
Sí, es verdad, o como sea, qué rara esta pregunta, bueno.
Bueno, pero se acuerdo, pronombres cuáles, definidos, indefinidos, personales, ¿cómo es? Bueno, nada, voy a poner que me acuerdo.
Ay, muy bueno.
Podría
bueno,
pasar, me gusta, me gusta. Bueno, voy a tratar de seguir usando... el inclusivo, todo lo que pueda, porque a mí lo que me pasa es que estoy muy a favor, pero bueno, no estoy joven, entonces...
A mí me...
Me cuesta a veces acordarme, nada más.
A mí cuando era joven me gustaba mucho la X, digamos.
Pero no se
concepto,
podía decir.
Pero no se podía decir.
Pero se usaba, usábamos
pero
eso, obvio.
Pero lo escribía, y cuando lo escribís lo estás pensando más, entonces era más sencillo.
No, escribiendo se puede, sí. Sí, es que no me acuerdo cómo lo decíamos, ¿sabes qué? No me acuerdo cómo decíamos, como antes
Talks.
De tener la E.
Talks.
¿Decíamos eso? ¿Eso
sí,
es real?
Yo lo decía así, sí, sí.
Yo siento que vos decías así, pero yo no lo recuerdo haber escuchado mucho.
Sí, yo
siento
era
que,
la manera.
Yo siento que cuando leía, por ahí estábamos leyendo en voz alta algo que habíamos escrito con X, decíamos todas y todos. Porque no teníamos presente como todavía un tercer género. Teníamos, era más como para incluir mujeres y varones. No lo teníamos presente como incluyendo otros géneros. Bueno, so, me parece.
Yo decía todos. Que es raro.
Es raro, sí.
Pero bueno.
No, yo estoy casi segura que lo reemplazamos por eso. Todos, todos y todas. Bueno, no, no, ya... no nos dan las neuronas para
no,
hacer
no,
esto.
No,
no,
no, es demasiado...
Demasiado trabajo.
A vivo es demasiado trabajo.
A vivo es demasiado trabajo. Exactamente. Bueno, ¿qué trajiste?
Bueno, se deben haber dado cuenta que cambió la cortina del programa.
Uh-huh.
Es muy linda.
Muy ahora. Bonita.
Es medio lo-fi. y entonces tomé prestado el concepto. Esto está claramente preparado con anticipación.
No, no, esto es una cosa.
Tomé prestado el concepto para traer un tema que es un tema que no, siento que surgió en la pandemia, digamos, como que estaba ahí, pero que surgió en la pandemia. Y que la semana pasada nos llevamos un susto bastante grande. Porque la chica de Lo-Fi Beats to Study / Relax 2, uh-huh. Sabemos todo lo que estamos hablando, ese canal de YouTube.
No seas excluyente, les oyentes tal vez no lo saben.
Lo dije para después explicarlo, pero para que todos nos sintiéramos parte de esta comunidad. Ese maravilloso canal de YouTube en donde hay un stream constante de una música que es como... Como esos chill outs de los early 2000, pero mezclado con un cassette de los 90 medio hecho pelota y que suena con fritura, sumado con un hip hop medio romanticoso, unas bases electrónicas como un poquito más gordas y algo... Algo como siempre, algo como orgánico, como una lluviecita, una cosita así como todo, que suena medio así. Que entras en un estado de concentración muy raro, digamos, creo que es... nada, es una especie de droga, es una especie de, no sé, de vigicer, de modafinilo.
Sí, para los que nos gustaba, el... Les que nos gustaba. El ruido blanco, ahora se corrige todas las veces, infumable.
Muy
para los que nos gustaba el ruido blanco, sí. Como yo hice el pasaje a ella, ¿no?
¿A vos te gustaba el ruido blanco?
Yo soy fan del ruido blanco.
Para... ¿Pero ruido blanco real o esos que eran tipo lluvia, bar?
No, ruido blanco. Tipo... Sí, para trabajar, para lo que sea, me gusta un ruido blanco. ¿Por qué? ¿Está no, mal siento de la que cabeza?
Es de psiquiátrica, pero peligrosa, digamos. O sea, ¿cómo? O sea, vos usabas eso para trabajar.
Te voy a explicar qué me pasó una vez. Yo
estática
hace
en tu cerebro.
Muchísimos años, en una época muy triste de mi vida, trabajé en una oficina. Trabajé muchos años en una oficina. Uh-huh. Y en un momento, trabajé en una oficina de esas que son abiertas, ahora que es una cosa que se, supuestamente la gente piensa que es progre, por supuesto, es una porquería. Es solamente para que todos tengamos que tolerar el ruido de todo el mundo. Y yo tengo un problema con el ruido, de verdad. Soy insoportable. No trabajo con música, me molesta la música. La vida. Yo solo escucho música como actividad. ¿Viste? Vos pones una película, sí. Yo escucho música.
Okay.
En general me cuesta escuchar música de fondo, ¿no? Ni hablar si estoy sola, no lo hago. Lo hago si estoy con otra persona para generar un ambiente, pero si estoy sola me pone nervioso.
Bien.
Entonces, me molestaba muchísimo el ruido y no sabía qué hacer, no podía trabajar. Y un día me puse a llorar por eso. Y. De verdad.
¿En la oficina?
En la oficina, no, Peggy Olson. Bueno, y estaba, fui al baño a llorar, volví. Y uno de los chicos de IT de ese momento, era un trabajo en el Estado, pero había unos chicos de IT, okay, que hacían como algo. Y me vio llorar, me vio la cara y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, hay mucho ruido, no puedo soportar vivir así. Y yo ya había tratado de comprarme tapones en Pharmacity, no funcionaban, como yo sentía que seguía escuchando. Y me dijo, vení acá. Y me puso sus auriculares y me dijo, yo hago esto, ruido blanco. Así se llama. Me pasó los links que él usaba. Me dijo, comprate unos auriculares buenos. ¿Tenés en tu casa? Y digo, sí. Y al día siguiente lo empecé a hacer. Y así solucioné mi problema. Y a partir de ahí me volví adicta al ruido blanco.
Ok. Es un poco estar en el Spectro Vibes.
Spectro Vibes. Sí, o sea, Spectro Vibes.
Es que lo captó, digamos. Pero qué raro. Bueno, no. Yo usaba ruido de lluvia, uh-huh, o ruido de bares. Tipo, bien, un ruido de bar inentendible.
Perfecto.
Bueno, la cosa es que este canal de YouTube... En la pandemia se volvió súper popular y la semana pasada hace dos semanas nos llevamos un susto bastante grande porque lo bajaron de YouTube por una denuncia de copyright que por suerte era falsa, rápidamente lo recuperaron.
Claro.
Pero internet se volvió totalmente
fue
loco.
Fue terrible.
Que aparte es muy gracioso porque en realidad ahora hay lo-fi en todos lados.
No,
o sea, como
pero
en Spotify tenés listas. Y es como necesitamos a esa chica. El canal tiene 11.2 millones de seguidores. La primera vez que lo bajaron por copyright fue hace un par de años y estaba streameando ininterrumpidamente por más. Había estado streameando ininterrumpidamente por más de 13.000 horas.
Increíble.
Y es muy flashero porque la estética en sí misma y la chica esa, digamos, la lo-fi girl, se convirtió en un meme de internet.
Sí.
Hay fanfictions. Tipo, estuve viendo, hay fanfictions de todo lo que pasa con la vida de la piba. Hay cortos en
¿qué
YouTube.
¿Qué sabemos de la vida de
gente.
Ella?
Bueno, es interesante. Los primeros 6 meses del canal... Se usaba, la productora, digamos, que estuvo muy bien lo que hicieron, porque básicamente estaban promocionando a sus artistas lo-fi, entonces agarraron y metieron en un stream a todos juntos, lo volvieron muy largo y lo dejaban corriendo todo el tiempo. Y así fue como fue creciendo la popularidad. Ellos, uh-huh, digamos, tenían como un channel de YouTube normal con,
claro,
con los productores que hacían el género y nada más, y lo convirtieron en una radio, uh-huh, digamos. Los primeros 6 meses usaban un clip de una peli de Miyazaki, o de Studio Ghibli, que se llama Susurros de corazón. Y la personaje se llamaba Yusuku Tsukushima, que estaba, nada, eso, la persona, digamos, la película se trata sobre, digamos, el mundo interno de esa chica que está siempre escribiendo ficción y que está tipo flasheando una. Entonces era ella, digamos, sentada en su escritorio con los auriculares y escribiendo. Obviamente en algún momento eso le llegó, digamos, una denuncia por copyright por la imagen, entonces lo tuvieron que cambiar. Y hicieron una, digamos, como hicieron una especie de open call para artistas que quisieran, digamos, que quisieran mandar, digamos, sus diseños. Y la versión que tenemos ahora de la Lo-Fi Girl la creó un artista, un ilustrador colombiano que se llama Juan Pablo Machado, que vive, digamos, en Francia y demás. Y fue, digamos, el que armó todo ese concepto y toda esa estética tan particular que, de vuelta, o sea, si bien inspirada en el manga y en el anime, sí, porque claramente tiene una cuestión muy, muy, muy asiática, muy japonesa, creó, digamos, este personaje. Y como te decía, digamos, el personaje en sí mismo, ahora tienen tipo un store, ¿entendés? Y tipo hay remeras, hay tipo absolutamente de todo. Y si vos mirás el stream, cosa que nadie hace porque en realidad lo pones y lo dejás de fondo. No, lo ponés y abrís
otra pestaña, sí.
Pero si vos mirás el stream, la imagen cambia sutilmente y no solo cambia en el momento, sino que también cambia por cuestiones de calendario. Tipo, si es invierno, por ahí ves nieve, o ves algo de Navidad, o si está pasando algo en el mundo, le agregan como cositas. Tipo, en un momento hubo una referencia, no sé, a Ucrania, ¿entendés? Como todas cuestiones muy chiquititas. Y la animación, digamos, si vos la ves detenidamente, se está moviendo. El gatito siempre hace como un movimiento medio raro y demás. Pero a mí lo que me resulta interesante de esto es decir, y creo que está un poco vinculado al tema que trajiste vos, esta idea de la necesidad de consumir cosas para volvernos productivos, ¿no? Como esta cosa del foco, esta cosa de la atención, de tener algo en la cabeza que básicamente silencie tu neurosis. Porque en última instancia, el lo-fi es eso.
Sí, o sea, totalmente. Es como algo que... Yo siento que el lo-fi, como... para mí en otro momento era el ruido blanco, era como, es como algo que el espacio vacante que queda en tu cerebro mientras no estás trabajando, ese espacio no querés, no mientras no estás trabajando, mientras estás trabajando, es como que ponele, estoy concentrada en lo que hago, pero queda un 10% de cerebro que está haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Que está taca, 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 taca. Y para que ese taca, taca, taca se calle, necesito sumarle un contenido.
100%.
¿No? Se trata de eso.
100%. Sí, creo que, digamos... Yo siento eso, a mí me acalla la neurosis. Ese 10% de mi cabeza está pensando en lo que estoy haciendo. Y muchas veces pensar en lo que estás haciendo te impide hacer.
Sí, sí, porque muchas veces es un pensamiento como de segundo orden en el sentido de la valoración. Estás valorando lo que estás haciendo. Esa es la mierda, esto está mal. Estás haciendo las cosas mal. Esto va a salir mal.
Sí, 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 sí. Sí, es tremendo. Bueno, lo-fi fue el género que más creció en stream, en streaming en YouTube en los últimos 2 años.
Mira.
Hay un montón de productoras que están haciendo como versiones lo-fi de cosas. De hecho, el otro día me di cuenta que hay un disco lo-fi producido originalmente por Disney de canciones clásicas de Disney en lo-fi.
¡Qué feo!
Es rarísimo.
Estoy en contra.
Tipo, tenés Bajo del Mar en lo-fi.
Estoy en contra.
Y es muy gracioso porque es tipo Mini Presents Lo-Fi Music y el cover, digamos, del álbum es Mini en estilo tipo la chica lo-fi,
no,
tipo sentadita con unos auriculares.
No, está mal, no está bien, está mal.
Y es tipo, nada, me parece como muy, muy gracioso toda la situación y toda la cosa que se generó, sobre todo con esto, con esta cuestión de la productividad y del laburo. Nada, me parece interesante esto, encontrarle como la vuelta y traer la historia detrás del canal. El canal está activo de vuelta, o sea, sigue teniendo.
Contale a la gente cómo lo busca si alguien no lo conoce.
Mira, ahora hay un montón en YouTube, pero si vos buscas tipo Lo-Fi Beats to Study Relax To, el primer canal que te va a aparecer es ese. Pero después hay un montón de otros y hay otros que son con subgéneros. Es como que Lo-Fi en sí mismo se convirtió como en una capa estilística para cualquier género.
Claro.
Porque le terminan haciendo eso. Yo. En mi época, cuando era más joven, el lo-fi para mí era, no sé, Daniel Johnston, era Guided by Voices, eran esas cosas, digamos, era como música indie.
No escuchaba mucho eso, pero por ejemplo, lo más cerca, lo que yo sí escuchaba mucho era Massive Attack, Portishead, que era como, sin ser, no era lo-fi para nada.
Pero era trip-hop.
Pero era trip-hop, que era parecido.
Sí, el trip-hop tiene, o sea, los beats son parecidos, pero el lo-fi tiene esta cuestión de la fritura y el sonido como más chanchito. Y digamos, eso me gusta. Pienso también en... ¿Quién más? Moldy Peaches. No sé, para mí lo-fi cuando era adolescente era eso. También pienso en los productores de lo-fi. Imagínate vos, tipo, sos un pibito, ¿no? Y querés producir música electrónica. Y podés intentar ser Bizarrap. O puede ser intentar ser el chabón que la gente pone de fondo para hacer cosas. Es muy raro el ego de esa. O sea, tienen el ego muy resuelto esos pibes.
Sí, no sé cómo es. No sé cómo es, porque...
Un poco sí.
Es raro. No,
estás produciendo para eso.
Y pero no, es como pensar que para mí es como si sos arquitecto y sos una casa, ¿no? La mayoría de la gente después entra a esa casa y va a hacer otras cosas y no va a estar mirando que tu casa está buenísima. En general es como que haces cosas que la gente tiene de fondo. No sé.
Sí, pero me parece que con el arte es un poco distinto, digamos, que con una disciplina más proyectual, más de diseño, bueno, que hay una cosa de funcionalidad.
Yo siento que quien se dedica a hacer esto lo piensa más de esa manera, más como un diseñador. Tiene como más mentalidad de diseño. Sí. Como que algo que, de hecho, es más importante que no moleste que impacte.
Claro.
Por eso, es diseño.
Sí, sí, sí.
No, como,
sí,
no, verdad, tiene, sí, que hacer ruido.
Sí, sí, por eso. Sí, es interesante. Me copa, bueno, eso. ¿Cómo decir? Si hay un productor o una productora lo-fi por ahí,
por favor, nos escriben.
A ver, digamos, cómo se les ocurrió empezar a hacer ese género. Me parece muy divertido.
A mí también.
Bueno, escuchen la cortina, disfruten la cortina. Creemos que es más, creemos que es más sábado de la mañana, no sé, díganos. Opinen. Si les copa o no.
Recibimos opiniones, no haremos nada con ellas.
Exactamente, no, no se va a cambiar, pero nos escuchamos. Bueno, después Uji me dejó el dorado, que sabe que es un color que a mí me gusta mucho. Bah, no sé si lo sabe. Sí, tenía un auto dorado y la llevé a ella un montón de veces en mi auto dorado, así que lo debe saber. Bueno, y traje algo interesante que es... ¿Vos sabés que en los últimos 50 años, al menos una vez por día, hay un objeto del espacio de chatarra espacial que se precipita sobre la Tierra?
No.
O sea...
Ahora lo sé.
Un coso que cae del espacio, digamos, porque el dorado, porque digamos los satélites tienen esos paneles solares que son dorados y que en el espacio se ven como súper flashy y lindos. La semana pasada cayó un pedazo de cohete chino de 24 metros de largo y de, okay, casi una tonelada.
¿En dónde?
A 150 metros de una aldea muy chiquitita en la selva en Indonesia. Y también cayeron pedazos en Malasia.
¿Con qué violencia caen los pedazos? O sea, ¿qué te puede pasar?
Y caen del cielo, digamos.
¿Pero caen muy despacio o caen muy... No, caen fuerte.
La gravedad funciona. O sea, una
esquina. No sé qué decirte. ¿Qué sé yo? Estoy tratando de imaginarlo. Yo soy muy mala con los objetos.
Claro, como
no
si fuera una pluma.
¿No viste? Tipo, no sé, no se usan un sacacorcho, sino, no sé. No manejo ningún tipo de intuición no respecto a los
leyes
objetos.
Físicas,
no, no manejo leyes físicas. Okay. Sí, o sea, me cae en la cabeza, me mata.
Cuando están en el espacio, listo, van chill, van, claro, suavecito, por eso, porque no hay gravedad. Por o la gravedad es menos. Y cuando se precipitan, sí.
Ya está, ahora sí.
La mayoría de las cosas que lanzamos al espacio están preparadas para que cuando precipitan o se desintegren con, perfecto, la fricción de la atmósfera o tengan algún tipo de control final que hace que en general terminen en el Océano Índico.
Perfecto.
Digamos, como la chatarra estaba en el Pacífico o en el Índico. Perfecto. Como que lo tiran ahí porque es el cacho de agua más, digamos, más, claro, grande. En el Atlántico lo tiras como en medio de un par de continentes.
Claro.
Entonces lo mandás por ahí. Y esto, digamos, está pasando cada vez más seguido. De hecho, este fin de semana, hace poquito, se reportó una lluvia de chatarra espacial en el sureste de Australia. Uh-huh. Y era parte de un cohete de estos de Elon Musk, que seguro alguna vez hablamos acá de este cohete, uh-huh, que se cayó, porque lo lanzaron en noviembre de 2020. Yo creo que en esta época hablamos de cohetes, sí, de Elon Musk.
Re.
De unos 4.000 kilos de peso. O sea, algo que cae...
No, no, no.
4.000 kilos de peso es... a ver, un auto es una tonelada... Sí, es un camión. Es una camioneta, camión, claro. No sé, una camioneta. Ay, no. Grandota. Claro. Cae del espacio.
Dios,
pum,
mío.
Estos dos, digamos, son los incidentes más grandes reportados desde... desde la caída de una estación internacional espacial entera que cayó en el Índico en el 79, que era tipo una nave en donde vivía gente y que falló el motor, digamos, que hacía que tuviera una caída controlada y se cayó y se la puso mal en el Índico. Desde el año 57 venimos acumulando chatarra espacial. O sea, en el 57, con el primer satélite Sputnik que se lanzó al espacio, desde ese momento hay pedacitos de cosas que tiramos nosotros y que están dando vueltas en la atmósfera. Muchas, digamos, a baja órbita, hace unos 55 kilómetros, una cosa así, y muchas están como bastante, bastante más arriba. Hay cosas flasheras en el espacio. Por ejemplo, hay un... Claro, las cosas... Vos estás arreglando una nave espacial, ¿no? Tenés que salir de la nave, que es una de las cosas más peligrosas que hacen los astronautas. Y ponele que te metiste el guante que usabas, no sé, en algún lado del bolsillo, y se te cae. No vas a buscar el guante en el espacio. El guante se va a ir flotando lentamente, tipo capítulo de Simpson, Homero comiendo las papitas, y ya está, lo perdiste. Y para siempre va a quedar ahí porque tampoco se va a degradar.
Ay, no, claro.
O sea... Queda ahí. Entonces tenemos un guante de un astronauta, Ed White. Hay una cámara de un... Una cámara de fotos. De un chabón que se llama Michael Collins también, Yankee. Hay un cepillo de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un cepillo? ¿Qué hicieron?
No entiendo.
Porque no hay ventanas en las...
¿No se cepillan los dientes en el espacio?
Sí, sí. Pero ¿cómo salió de la nave?
Ah,
o sea, ¿cómo salió de la nave y quedó en el espacio?
No sé, alguien que, perdón, re feo, pero que tipo se murió, como en el sentido de alguna nave que no volvió de hace mil millones de años, ¿o se sabe de cuándo es?
Y pero me imagino que una nave que se desintegra en el espacio...
También se desintegra el cepillo de dientes, sí.
Medio que se desintegra.
Sí,
hay una llave inglesa también.
Ok, eso es lógico.
Y el problema principal es que no hay un incentivo económico para limpiar el espacio.
Y no.
O sea, esto es un negocio. La,
no,
la
y nadie se va a quejar porque nadie vive ahí. ¿No?
Nadie es por eso vive ahí, que nadie vive ahí, pero el espacio es de todos, digamos. Hay leyes.
Sí, bueno, que pero controlan. Eso es como, ya sabemos cómo funcionan esas cosas, que son de todos. Bueno, nadie
sí,
limpia.
Sí, es verdad.
O sea, es la paradoja de los bienes públicos, ¿no?
Exactamente, la tragedia de los comunes.
Exactamente.
Salió un paper de una universidad de Estados Unidos en noviembre de 2020 que estimó las posibilidades de morir por chatarra espacial en un 10% más en los próximos 10 años que en los 10 años anteriores. O sea, va creciendo,
bueno,
la
sí,
posibilidad.
Entiendo.
De que...
Pero sigue siendo como, no sé si última, pero sigue rankeando entre las menos 50 que tenés posibilidades.
Sí, pero o sea, como que siento que hay que empezar a hacer algo. Digamos.
Yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, no creo que haya incentivo para que nadie lo haga. Ya
si,
está.
Si estamos hablando de que la especie humana va a ser la primera o la que conocida como la primera especie interplanetaria, en algún momento vamos a querer estar en, no sé, en la luna o en donde sea que estemos y mirar para arriba y que no haya
claro.
chatarra,
bueno,
digamos.
Va a ser ese el momento en el que alguien se ocupe. Cuando hayan un par de millonarios armando un country en la luna y digan, ay, pero esta vista es horrible.
Probablemente.
¿No?
El evento que generó más chatarra, porque claro, de repente vos decís, bueno, hay cosas en órbita, las órbitas están controladas, pero a veces pasan cosas que hacen que por ahí un satélite salga de su órbita, o digamos, salga de su órbita proyectada y, digamos, se pase a otro carril, como si fuera una avenida. El incidente único que más chatarra espacial produjo fue un choque entre dos satélites el 10 de febrero del año 2009, que chocaron a 11,7 kilómetros por segundo, lo que wow. es igual a 42.000 kilómetros por hora.
Ok.
O sea...
O sea, no puedes ni ver ese choque. Ese choque no se ve.
No, pero aparte, imagínate, o sea, 42.000 kilómetros por hora. Eso está girando, digamos, el espacio
no,
a esa velocidad.
No.
Todas estas cosas me dieron muchísimo, muchísimo miedo. Siento que hay que hacer algo. Nosotros en Argentina tuvimos nuestro momento, mi país, que fue en el año 91, en Capitán Bermúdez, en Provincia de Buenos Aires. Cayó una estación espacial rusa, entera también.
Muy bueno.
Cayó ahí en el campo. Obviamente le duró un segundo, la desarmaron toda y todos.
Hermoso.
Capitán Bermúdez, todos deben tener ahí en la biblioteca un pedazo de nave
sí,
soviética.
Por favor. No se vende en Mercado Libre un pedazo, yo compro.
Me gusta.
Estoy para comprar ese pedazo de Mercado Libre.
Siento que no van a. Siento que es fake. Mirá, sí. Lo que sea que compres es fake. Y otra cosa que. Porque me quedé pensando en esto, el tema de, bueno, ¿cómo se soluciona? Y entonces dije, bueno, tiene que haber alguien haciendo cosas.
Uh-huh.
Y me puse a investigar y efectivamente hay gente haciendo cosas, pero los métodos que están usando, uno me pareció muy, muy rústico, que son los japoneses, que básicamente están lanzando unos satélites que se dividen en dos partes y en el medio queda una red. Entonces es como una especie de escoba, una red de pesca.
Ah, está bien.
Y con eso están levantando. Por ahora nunca lograron hacerlo bien. O sea, se les despega la red o no se abre.
No
o
sé,
tipo...
Me da risa la vez. Digo, ¿por qué van a poder sacarlo la primera vez? Es re difícil. Es obvio que es re difícil.
Seguro esto. Es re difícil, pero bueno, como que no tenés mucha chance. Tenés que hacerlo. Mandás
obvio.
En cohete. Y la segunda que me preocupa más es los Estados Unidos están probando, supuestamente para eliminar chatarra espacial, tipo armas láser.
¿Sí?
O sea, full guerra ¿sí? de las galaxias vibes. Tipo, estamos en esa,
¿sí?
¿entendés? Están probando tipo cañones de láser para quemar y desintegrar la chatarra espacial. Ellos dicen que es para eso.
Ok.
Es raro, no sé, no hay otra manera de hacerlo que tipo desintegrarlo con un láser.
No, sí. Hay una manera que además nos sirva para desintegrar personas, esa es la pregunta.
Y sí,
¿no?
otras naves, como podemos desintegrar esto y también podemos desintegrar esa nave rusa que está ahí, guay.
Claro,
not?
¿Por qué no? Qué raro todo.
Así que si alguna vez ven algo, miran para arriba y ven algo cayendo.
Se corren.
O están en, no sé, en Magnolia, digamos. O se corren, porque es un pedazo de chatarra espacial que está cayendo y que 42.000 kilómetros por hora.
A 42.000 kilómetros por hora no la llegas ni a ver, no seas a ver ni a correrte igual. Sí. Así que bueno, les deseamos suerte. No sé.
Tengan cuidado.
Tengan cuidado
cuando van a.
No sé,
cuando van al Índico. Exacto. Si alguno está pensando en ir al Índico, tenga cuidado con eso.
Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Y la otra que traje, que es, también es nuevo y un poco... En realidad es una actualización de algo que hablamos, como siempre, en este programa... Primero y antes que todos, y que después se volvió súper trendy, que es toda la cuestión de los metaversos y demás cuestiones, que sigue creciendo. De hecho, Esto fue en... Estamos en mayo de este año. Salió un reporte de McKinsey, que es una consultora muy grande que hace reportes de negocios, diciendo que el metaverso va a ser un negocio de 5 trillones de dólares para el año 2050. Y esto es interesante porque primero pueden estar chamullando y no importa. Pero lo grave o lo peligroso es que si una consultora de negocios dice que algo va a ser un negocio de 5 trillones de dólares en 2050, estoy seguro que va a haber gente tratando de controlarlo, claro, y haciendo cosas. Entonces, siempre cuando hablamos de este concepto de metaversos, digamos de universos virtuales, con entornos gráficos, persistentes, de interacción social y qué sé yo, la gente lo primero que hace es compararlo con un jueguito. Ah, es un jueguito eso.
Claro, sí, como un...
Y en realidad... lo tenemos que comparar más como con un protocolo de internet, como un protocolo de comunicación. Porque el metaverso no es único, digamos, o el metaverso es único, pero está compuesto de diferentes elementos. Uno puede ser una experiencia parecida a un jueguito, otro puede ser una experiencia de realidad aumentada, otro puede ser una experiencia de compartir, digamos, bases de datos y fuentes de información entre diferentes sistemas que sean como interoperables, como lo que se llama la interoperabilidad del metaverso. Para que efectivamente un metaverso sea un concepto real, tenemos que poder pasar de un lugar a otro, claro, con cierta autonomía, digamos, para que sea realmente diferente a un jueguito, y por eso el tema de los protocolos es importante. Y estas últimas semanas pasaron dos cosas que como que me levantaron la alarma al respecto. La primera es que Mark Zuckerberg mandó una comunicación interna a sus empleados en la compañía que ahora se llama Meta, ya no más Facebook, diciendo que ellos, o sea, Meta y Apple están en una competición filosófica muy profunda sobre cómo construir el metaverso. No creo que ninguno de los dos esté, ni Tim Cook ni Mark Zuckerberg esté pensando en nada ni abierto ni progre, pero lo que están diciendo es: estamos sentando las bases de la nueva generación de internet, y así como en su momento la generación de internet anterior fue del social media y la anterior fue de los portales y de las páginas web, la siguiente generación probablemente va a ser de estos entornos gráficos. Y vamos a pasar muchísimo más tiempo conectados a plataformas digitales de lo que estamos pasando ahora.
¿Cómo se puede hacer eso?
Porque vas a tener capas de información todo el tiempo adelante tuyo. O sea...
Claro, claro. Yo ni siquiera tengo que sacar el teléfono.
No vas a tener que sacar el teléfono, vas a tener anteojos, vas a tener cascos. Digamos, todo eso que te deprime y que es, digamos, en algún punto es deprimente... Si caemos en la distopía típica de la ciencia ficción, de tipo Ready Player One, Snow Crash, Necromancer, digamos, todo eso se puede volver muy distópico y muy peligroso. Y por eso que Mark Zuckerberg y Tim Cook se estén peleando sobre cómo van a construir esto, es como, son las dos caras de la misma moneda. Apple está por sacar un casco de realidad, no se sabe si va a ser de realidad virtual o realidad aumentada. La diferencia es que la realidad aumentada vos ves tu entorno físico real y le agregas una capa de información, y la realidad virtual es, digamos, estás completamente aislado. Entonces el potencial de la realidad aumentada es que podés usar eso
para salir a calle
todo el tiempo. Sí. O sea, para salir a calle como lo podés usar muchas más horas por día. Están por sacar un casco que supuestamente va a ser super premium, super caro y qué sé yo. No como lo que está haciendo Facebook, que es haciendo cascos de realidad virtual como baratos para que todo el mundo los use. Pero ya sabemos que cuando Apple saca un producto nuevo, o en general, digamos, saca un producto nuevo en un vertical nuevo, se convierte en el estándar de lo que está bien.
Sí.
Entonces, nada, es interesante empezar a pensar desde ahora, porque creo que el entendimiento que la sociedad en general tenía de las cuestiones tecnológicas en la época en que se definieron las políticas y las reglas de las plataformas que usamos ahora constantemente, las de la web 2, digamos, era muchísimo menor al que tenemos ahora, porque ahora todas estas discusiones están en el discurso público, digamos. Si bien, digamos, no es que la opinión pública en general es experta de estas cosas, por supuesto, pero después de, no sé, las elecciones de Trump y de muchísimas cuestiones que tuvieron que ver con cómo estas plataformas modifican la percepción que tenemos de la realidad en la que vivimos, y eso apareció en documentales, en noticias, digamos, en un montón de lugares, tenemos una oportunidad histórica de tener un pensamiento un poco más crítico, digamos. No sé bien qué se va a poder hacer con eso, pero ese es Mark Zuckerberg que te está mandando un mensaje. Digamos, es un momento, por lo menos, para consumir este tipo de noticias. Yo sé que hay mucha gente a la que no le interesa, la tecnología no me interesa, o me interesa para consumirla y ya, pero digamos, por lo menos discutir y leer con atención estas cosas que están pasando.
A mí lo que me pasa es que no termino de ver el futuro cercano en el cual de verdad andamos todos con los cascos. Como que lo entiendo todas las veces que me lo decís, pero todas las veces me parece, eso tiene que estar más lejos.
Bueno, te voy a invitar a mi casa y en vez de tomar whisky vamos a usar el casco de realidad virtual y vas a flashear, ¿eh?
Me encanta.
O sea, realmente está ahí. Es una cosa que está ahí en $300 para Argentina, es bastante plata. Pero para un mercado internacional $300 es nada. Y el casco de Facebook cuesta $300 y la experiencia es muy distinta a todo lo que hayas consumido antes. O sea, realmente está a la vuelta de la esquina. Realmente, no sé si en 2050 vamos a pasar el 70% del tiempo conectados al metaverso y es un negocio de $5 trillones, como dice McKinsey. Pero seguro que la nueva generación de plataformas va a estar ahí. Digamos, va a estar en ese tipo de entornos. Entonces, ¿cómo se definen esas políticas? ¿Cómo manejamos el tema de el ownership, el adueñarse de cosas virtuales en mundos virtuales? Pues digamos, ahora todavía el predominio de lo físico y de los objetos físicos que consumimos por un montón de motivos, estatus, necesidad, bla, 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 sigue siendo muy grande. Pero cada vez más eso está cambiando.
Claro.
De hecho, el otro día leí una nota muy interesante sobre, en Estados Unidos hay unos pibes que hicieron una empresa que me parece fantástica, que debe existir en todos lados, pero no sé. Que básicamente hicieron un pool de guita, compraron artículos de lujo y se los alquilan a influencers. Entonces, tipo, vos te podés alquilar el Lamborghini, ¿entendés? Te podés alquilar el Rolex.
Lógico,
y los pibes, tipo, compraron todo eso, tipo, metemos un par de cosas de lujo, las compraron y las alquilan por hora, por minuto. Claro. Y eso, digamos, al fin y al cabo es un bien digital, o sea, es un bien físico, pero que funciona digital, como un bien digital.
Sí, porque pasa que hace la foto.
En el, digamos, ontológicamente, en tu perfil de.
Total.
Nada, es muy flashero y está cambiando un montón, entonces me parece interesante tenerlo en cuenta.
Bien.
Traje como actualización de.
Muy bien, eso fue lo nuevo. Bueno, y para lo viejo, yo traje un libro que es viejo en algún estándar, porque es de 2018. Viste que los libros, no sé, ¿los libros cuánto duran? Bueno, no sé. Es un libro muy hermoso que yo compré hace unos años.
Realmente
en
un
viaje.
La edición es preciosa.
La edición es re linda. Lo compré, ya no me acuerdo si en Berlín o en Italia, pero es un libro inglés. O sea, es un libro británico, en inglés. De un autor que se llama Josh Cohen. Y que es profesor en Goldsmiths, que es una universidad muy famosa en Londres. Uh-huh. La universidad donde está Mark Fisher, ¿no? Como es una universidad como famosa y también por su perfil de intelectuales de izquierda.
La Universidad de Caja Negra.
¿No? La Universidad de Caja Negra, tal cual. Sí, sí, es la Universidad de Caja Negra, digamos todo. No sé por qué, de hecho, no compraron los derechos de este libro. Vamos a hablar con Malena, porque para mí es un libro para comprar. Se llama Not Working. Y el subtítulo es, bueno, not working significa no trabajar, y el subtítulo es Why We Have to Stop. ¿Por qué tenemos que parar? Esto es algo que se viene discutiendo hace bastante, ¿no? El post-trabajo. Uh-huh. Es algo que cada vez más está en boca de todos en distintas disciplinas. Por supuesto, ya muchos habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la idea del ingreso básico universal, que es la idea que no, para explicarlo muy rápidamente, no es algo que se parezca a lo que nosotros tenemos como asignación universal por hijo, porque la idea es que sea un ingreso con el que podés vivir.
Sí.
Humildemente, pero vivir. O sea, como que, por ejemplo, si vos querés no trabajar, pero querés tener una vida normal, ni siquiera normal en el sentido, a ver, digamos, como ir a comer una pizza una vez por mes,
sí.
no ir a comer afuera todos los días, eso por ahí no, pero sí estar tranquilo, tendrías un ingreso básico universal que te lo permitiría, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el cual cada vez deberíamos necesitar menos trabajo, ¿no? Hay muchos, la sensación es que no estamos trabajando cada vez menos, lo cual es muy extraño porque se automatizan los procesos y sin embargo no trabajamos menos. Hay mucho escrito también sobre esto. Una cosa, una que yo les recomiendo mucho es que googleen el concepto y si quieren leer, lean el libro sobre Bullshit Jobs, que es un concepto que está muy bueno. Bullshit Jobs no es trabajos de mierda, porque un trabajo de mierda de hecho es un trabajo real. Bullshit Job es un trabajo de mentira.
Claro, esos trabajos que en realidad nadie necesita.
Exacto.
No necesitan ser hechos.
Es como que hay una persona, bueno, todos hemos tenido Bullshit Jobs, sí, en la clase media alta sobre todo, porque son trabajos de clase media alta. Los trabajos que hace la clase baja no son Bullshit Jobs, porque son trabajos que prestan servicios reales.
Sí.
Limpiar una mesa,
sí.
Sé, arreglar algo que se, una instalación que se rompió, lo que
construir
sea.
Construir una casa.
Construir una casa. Esos son trabajos de verdad y que son necesarios.
Sí.
Los trabajos de la clase media, media alta, cada vez más son trabajos innecesarios. Hacer PowerPoints para otra persona que lee PowerPoints, claro. Digamos, ¿no? Entonces, esa es una de las... De la,
el trabajo de funcionario, digamos, lo que sería el viejo concepto del funcionario.
Exacto. Bueno, y cada vez más se suman eso. Mandos medios que no se entiende que suman. Y esa es una de las formas por las cuales se mantiene una cantidad de trabajo que no se corresponde con las cosas que realmente necesitamos hacer.
Pero son necesarios para mantener la rueda de consumo, digamos, porque si no tenés...
Sí, o para sostener una cosa identitaria, porque eso es de local un poco este tipo acá, Josh Cohen. Una cosa que a mí me parece muy interesante este tipo, Josh Cohen, es que a diferencia de muchas de las personas que escriben sobre este tema, Josh Cohen tiene formación psicoanalítica. No psicológica, no es psicólogo como suelen ser los gringos, ajá, sino que es psicoanalista.
Interesante.
Y entonces como que... Sus conceptos son, en mi humilde opinión, como bastante más densos, ¿no? Porque no tiene este enfoque de la psicología cognitiva y en la psicología positiva de ser funcional. No está ni bien ni mal, no estoy criticando la psicología cognitiva, para nada. De hecho, si uno tiene algo que... No, si yo tuviera algo que me impidiera ser funcional, que siempre estoy cerca de tenerlo, por supuesto, me parece Río Blanco, digamos, no estoy lejos, ya está clarísimo que no estoy lejos. Bueno, voy a algo que me resuelva la funcionalidad porque me importa seguir siendo parte de esta sociedad en algún nivel. Pero... también me interesa hacer un trabajo que tiene que ver con no solamente otra profundidad, sino con, bueno, ¿por qué tengo que poner mi subjetividad en función de esta sociedad que tampoco diga que funciona? Hasta ahí, ¿no? Entonces, digamos. Entonces, por eso yo efectivamente me analizo en lugar de hacer algo que me haga ser una persona más funcional y así me va. Pero bueno, este señor tiene unos planteos que son muy interesantes sobre el tema. Porque, de hecho... me gustó como mucho para traerles así, para que darles un pantallazo del libro. Ahora les cuento la estructura del libro. Pero bueno, me gustaba primero varias cosas que dice, que es como que nuestros héroes de los dibujitos, esta parte la puse ayer en Instagram por si alguien la vio, que como que los dibujitos que nosotros seguíamos eran dibujitos de gente que justamente estaba como a la vanguardia, en el sentido de que odiaba trabajar o no trabajaba. Snoopy, por ejemplo, ¿qué hace Snoopy todo el día, pone? ¡Muy bueno! ¿Qué hace Snoopy?
Full, claro.
¿Qué hace Garfield todo el día? Nunca están trabajando.
No, obvio.
Son dibujitos que no trabajan. Él pone como los héroes de mi infancia y mi adolescencia. El de adolescencia es Lebowski, ¿no? El gran Lebowski. ¿Qué hace?
100%.
No trabaja.
Sí, está ahí.
O sea, está ahí. Y entonces es como que, bueno, él va a trabajar sobre esas figuras. Y bueno, me gustó mucho como eso. Toda la introducción explica eso, como el concepto de no trabajar y de no hacer nada productivo lo tenemos en la sociedad hace mucho. Pero cada vez más lo vamos convirtiendo en un tabú, ¿no? Cada vez más lo convertimos en un tabú, que no significa que el descanso sea un tabú, porque él explica que ahí está el concepto del descanso productivo. Él lo divide, de hecho, esto que para los que tenemos formación bíblica es muy claro, entre dos tipos de Shabbat, dos tipos de sabático. Okay. El sabático de los sábados que vivimos en general,
sí,
que es la idea es que descansas para seguir trabajando,
claro,
para poder seguir trabajando. Y dice, y el sabático de lo que se llama el Tohu Wabohu, que es el caos que había antes de que se creara el mundo, ¿no?
Que no había nada que hacer, digamos.
No, que había caos. Lo que había era caos porque no había nada. No había, claro, no había. Entonces no era un caos de producción, no era un caos productivo, era un caos que no conducía a nada.
Claro.
Y él dice que ese es el caos que hoy nos asusta, la idea de lo que no conduce a nada, ¿no? Del descanso para producir.
Medio vasto improductivo de Bataille, ¿no? Como esa,
exactamente,
idea.
Exactamente. Claro. Y entonces él dice, ahora, el final de la introducción es una oración que para mí es muy linda, la voy a traducir primero. Ahí está porque no la traduje. Pero bueno, no trabajar ha sido casi siempre valorado solamente en la medida en que sirve a la causa del trabajo. Es momento de que hablemos de no trabajar con todas sus posibilidades creativas como su propio valor. O sea, es algo que vale. No trabajar, sí, vale en sí mismo, no por lo que vamos a producir después gracias al descanso.
Claro, no ponerlo a jugar con la idea de trabajo.
Exacto.
Tipo, no trabajo para trabajar.
Claro, porque sino... hoy reexiste. Si no, o sea, me voy al spa. Sí, para después seguir trabajando.
Sí, sí, claro.
Ese
todo
es
el wellness tiene que ver con estar mejor para poder seguir produciendo. 100%.
Exactamente. Entonces, bueno, él después hace como un análisis que para mí es hermoso, que lo va haciendo a partir de figuras culturales, ¿no? Que tenemos, las figuras que tenemos en nuestra cultura de gente que no trabaja. Entonces está The Burnout, ¿no? El que, uh-huh, no trabaja porque se quemó.
Sí.
Después está The Slow, como el que está tirado en el sillón como una ameba.
Lazy ahí, claro.
Sí, sí, estoy tirado como una ameba sin hacer nada. El Daydreamer, el que está todo el día pensando en otra cosa, mirando por la ventana. The Slacker, el que está siempre atrasado. Y ahí después vienen las conclusiones, trabajando sobre estas figuras que tenemos en la cultura y cómo nos vinculamos con ellas, siempre de manera negativa, y reivindicando todas estas figuras de gente que se queda atrás de la productividad. Es muy, muy bello, muy hermoso, y además está muy bien escrito, en el sentido de que también él habla de su propia historia, de no trabajar. Él, como dice, él trabaja, obviamente, psicoanalista, profesor, lo que sea, pero él habla de eso, está en el aula pensando como el momento en que estás en el aula mirando por la ventana. ¿No? El momento. Precioso. Como cuando sos chico, él dice: yo siento Precioso. Que descubrí esto en ese momento en el que me di cuenta. ¡Ay, es terrible esto que estoy haciendo!
Puedo sentir el sol entrando por la ventana del aula, ¿viste? Que te pega y te adormece, y está la profesora de geografía hablando de algo y vos. Como que te fuiste.
Claro.
Es tipo maravilloso.
Es tremendo. Y es como que yo nunca había pensado en ese momento hasta que él lo dijo y ahora lo valoro y digo, es claro, esto es una parte de la vida y esto es algo que tengo que recuperar. ¿No? Es realmente muy hermoso. Está escrito así en este lenguaje, como, por un lado, hay como conceptos y todo, pero es personal, es poético, es recontra, recontra lindo. A mí me gusta mucho este libro. Lo reencontré ayer en mi biblioteca, porque mi biblioteca es un caos, entonces cada tanto es como una especie de I Ching que me tiro un libro para leer y me tiro este y me hizo feliz. Así que, Not Working, Why We Have to Stop, de Josh Cohen. Se los recomiendo muchísimo. Me copa,
está muy bien. Lo pongo en juego con la polémica de la chica esta de TikTok que subió video con el tema de las asignaciones universales y los planes.
Sí,
que
dice, yo trabajo porque me pagan.
Y es como,
sí, amiga. ¿Quién no?
Me pareció como re interesante. Digamos, se puede poner a jugar totalmente. El concepto a pleno. Como,
totalmente.
¿Por qué voy a trabajar?
Perfectamente liberal. Infinitamente liberal. Y con esta reflexión nos despedimos. Con Gina nos vemos en un mes. Con ustedes en una semana. Muchas gracias. ¡Oh! El color. Qué suerte, tenemos a Sucho.
Sí, lo tenemos a Sucho acá. El color, ya no hay color, chicos, basta. Salmón va a ser el color.
Ah, mira, un color que nadie dijo.
Estoy haciendo cosas buenas. Quiero que se den cuenta. Estoy usando colores que son un sustantivo de algo, como, bueno, puede hablar de un salmón o puede hablar de color salmón. Estoy ayudando.
Bueno,
después me tiran dorado.
Salmón, ya lo sabes. Ahora sí, nos despedimos. Besos.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El Diario Ar.